desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Que sintonizan Radio Bautista y desde acá les mandamos, sí, verdaderamente un caluroso saludo. Yo creo que hoy llegamos como a 200 de temperatura aquí en Brownsville y en Matamoros. Está caliente, todavía no es julio, finales de julio, todavía no es agosto todavía. Estamos comenzando y luego la última caniculita que dice Barbarita que tiene que llegar por allá en el mes de agosto. Tiffany, qué gusto me da verte. Ya oí hace poco una canción de los Tigres del Norte. Ya te enterré, ya te velé, te puse flores y me recordé de ti, no sé por qué, fíjate. Así que qué bueno verte con tu abuela, ¿ok? Muy bien. Vamos a ponernos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias y lo vamos a hacer en el libro de Génesis capítulo 28. Libro de Génesis capítulo 28. Ya venimos hablando de Abraham, ya hablamos de Isaac. Hoy vamos a hablar del tercer hijo de la línea, no de la dinastía, sino del grupo de los patriarcas. Comenzamos hablando nosotros de la primera promesa que aparece en la Biblia, que es la promesa mesiánica, aparece en 3:15 del libro de Génesis. Luego la promesa que le hizo Dios a Noé de no destruir la tierra otra vez con un diluvio. Luego comienza Dios hablando y prometiéndole y ofreciéndole a un hombre pagano, a un idólatra, a un hombre inconverso, a un hombre que no era creyente de Dios, Abraham, cuando se llamaba Abraham todavía, comenzó diciéndole que lo iba a bendecir y que iba a hacer maravilla con él. Este hombre vivió 175 años y vivió 100 años después de haber escuchado la voz y de haber conocido a Dios. Y Dios le cumplió todo lo que le prometió. Le prometió que iba a nacer un niño llamado Isaac, le nació. Bendijo a Isaac, y ahora Isaac tuvo unos hijos, y uno de estos se llama Jacob. Vamos a ver nosotros lo que le prometió a Jacob. Capítulo 28 del libro de Génesis, capítulo 28, versículos 13 y 14, lo voy a leer yo. Y en el versículo 15, lo hacemos todos. Dice así el Señor en su palabra. Oiga, qué palabras más lindas. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, de una escalera, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Todos en el 15. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Padre, bendice tu palabra. Quisiéramos decir amén, pero creyendo. Y cuando decimos amén, nosotros los cristianos, decimos que así sea todo lo que tú has dicho, entendiendo que así será lo que nos has prometido. Háblanos a nuestro corazón, te lo pedimos en tu nombre, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Venimos diciendo que la primera página en la internet, en el bosquejo, siempre va a ser la misma que se va a usar para todos los estudios que hagamos, porque van a haber personas que muy probable vean a mediados del estudio y no comprendan o no vean verdaderamente de qué se trata, pues, o cuál fue la introducción o cuál fue la base o el fundamento para comenzar con este estudio. Habíamos dicho que promesa, de acuerdo a la definición de esta expresión, en la cual Dios se pone de por medio, que promesa es la expresión de la voluntad divina, es la expresión de la voluntad de Dios, en donde Dios se impone a sí mismo a cumplir todo lo que ofrece a favor de su pueblo. Es el acto de la expresión que asegura, oiga esto, y quiero que por favor vaya aprovechándose de que no lo está diciendo ningún político, no lo está diciendo ningún pastor, no lo está diciendo ningún director técnico, que vamos a llegar al quinto partido y que vamos a ser campeones del mundo. Se lo está diciendo Dios. Y oiga esto, cuando Dios dice algo, lo cumple. Entonces, terminábamos nosotros la semana pasada diciendo esto. Aproveche que es Dios que está imponiéndose a sí mismo por su propia voluntad, demostrar que lo que va Él a hacer es una realidad en su vida. Yo le dije la semana pasada que si usted me pregunta a mí que a cuántas personas Dios les prometió en la Biblia, la respuesta es no lo sé. Lo único que sí sé es que de todos los que he leído, a quienes Dios les prometió, a todos se lo cumplió. Entonces, con eso me basta de saber de que ya hay un precedente, de que haya una autoridad, de que a toda persona, a todo pueblo, a la nación de Israel, todo lo que le prometió, Dios se lo cumplió. Hay promesas, hemos dicho que queríamos enumerar la cantidad de promesas y el tipo de promesas que aparecen en la Biblia. Hay promesas, por ejemplo, de salvación. Cree en el Señor Jesucristo y serás tú, y serás salvo tú y tu casa. Hay promesa de salvación. Hay promesa también de sanidad del cuerpo. Yo no habla mucho, pero su mirada dice bastante. Y Nori es una de las mujeres que está tan segura o que Dios ya le sanó o que Dios le va a sanar. Pero está segura de que Dios va a obrar en su vida. Pero ¿de dónde viene? ¿De dónde nace? ¿De dónde sale esa seguridad? Porque hemos dicho esto, que una de las cosas que Dios necesita de nosotros para que Él pueda darnos lo que tanto nosotros queremos y necesitamos, es que creamos que lo puede hacer. No hay cosa más que honre a Dios de que usted le crea a Él. Si usted duda, como dice Santiago, es como la onda del mar. Y dice la Escritura en Santiago que nunca en la vida usted piense que va a recibir algo si usted duda, aunque sea la más mínima porción. Usted tiene que tener, y yo tenemos que tener, la seguridad de que Dios a nosotros nos va a responder. Promesa de protección, la acabamos de ver. Promesa de vida eterna. Promesa de perdón de pecados. Promesa de que nos va a prosperar en todo lo que emprendemos en la vida. El día de ayer, yo fui invitado y escribí un correo a un amigo donde le decía que me sentía privilegiado y me sentía honrado que me haya dado a mí la oportunidad de estar en la inauguración el día de ayer en Matamoros, en una fundación en donde se va a trabajar con las personas menos afortunadas, con la gente más necesitada. Entonces yo ya llevaba puesto mis notitas de lo que iba a decir. Y le digo, si el objetivo del inicio de comenzar pues esta empresa, esta fundación, si el objetivo es ayudar a los más necesitados, a los más desprotegidos, a los menos afortunados, hay dos, tres cosas que quiero que escuchen bien. Es imposible que usted mantenga a Dios con los brazos atados, con las manos amarradas y con la boca tapadita. ¿Por qué? Dice la Biblia que el que piensa en el pobre, Dios le bendecirá. Dice la Escritura que aquel, oiga esto, que bendice al pobre, se lo presta a Dios y Dios se lo devolverá multiplicado. Cuando usted hace eso de corazón, es imposible que usted ate de manos a Dios, que lo amordace y que le amarre sus brazos, porque no puede parar. Y no va a parar usted. ¿Cómo Dios va a empezar a manifestarse y a bendecirlo de una forma como jamás en la vida lo había usted visto? Entonces, hay una promesa de prosperidad. Hay una promesa también de que Jesús nos dijo que nos iba a dar a nosotros el paracleto, el Espíritu Santo. Nos dijo que no nos íbamos a quedar huérfanos, que nos iba a mandar a nosotros al Consolador, al Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo nos recordara a nosotros todas aquellas cosas que Cristo nos enseñó cuando Él estuvo en su ministerio en la tierra. La promesa de un nuevo nombre. Cantamos un himno nosotros que dice, hay un nombre nuevo en la gloria, mío es. Y promesa de que vamos a tener nosotros la victoria. Hemos leído nosotros, por ejemplo, cuántas veces lo hemos dicho desde el púlpito, hemos casi hasta arengado a la congregación diciendo esto, que es en Cristo que nosotros somos más que vencedores. Pero aquí viene la promesa de fidelidad a Jacob. Fíjense qué interesante. En el capítulo 28, versículo 15, viene la promesa de fidelidad a Jacob. Yo pienso que para este hombre no ha de haber sido difícil creerle a Dios. Creo que ha de haber sido difícil Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham no lo conocía. Abraham no sabía quién era Dios. Dios andaba buscando a una persona que le creyera. Dios andaba buscando, y a él no le importaba de dónde fuera. Él andaba buscando en el mundo entero a una persona que verdaderamente le creyera, que no pusiera en tela de duda cualquiera de las palabras que Dios iba a decir. Por eso le dijo Abraham: levántate, sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te voy a decir. Allá te voy a bendecir, allá te voy a prosperar. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Y en ti me serán benditas todas las naciones de la tierra. Y lo hizo. 100 años. 100 años. Dijimos la semana pasada que si Abraham hubiera vivido 200 años, hubiera visto a Abraham cómo Dios lo iba a bendecir. Y hasta el último de sus días. Pero este problema que tenemos nosotros es porque como estamos tan acostumbrados o mal acostumbrados a escuchar tanto merolico y tanta promesa superflua que se nos hace, nosotros pensamos que también Dios es uno de estos que nos puede a nosotros quedar mal. Hemos dicho siempre que jamás dude de la fidelidad de Dios. Nunca dude. Si Dios le ha dicho algo, Dios, aunque sea el último día de su vida, Dios se lo va a cumplir. Y aquí hay una promesa de fidelidad de Dios a Jacob. En el capítulo 28, versículo 15, solamente vea, trate usted de dimensionar lo que usted va a leer juntamente conmigo. Vea con su vista esto. He aquí, yo estoy contigo. Entonces, ¿dónde queda aquellas expresiones de nosotros? Es que no tengo a nadie. Es que yo estoy solo. Es que me han dado la espalda. Es que yo me he quedado con esto y yo me he quedado llevando. No, aquí dice Dios: he aquí yo estoy contigo. Y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra. Oiga esto, mire qué contundente esto. Porque no te dejaré. O sea, yo no te voy a dejar tirado. Yo no voy a dejar las cosas a medias. Yo no te voy a dar una cosa y la otra cosa no te la voy a cumplir. No te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Ya Dios le había mostrado misericordia, fidelidad a Abraham, que era el padre de Isaac, quien había sido el padre de Jacob. O sea, Jacob ya había visto, ya había escuchado, y Jacob ya había comido, y Jacob ya había disfrutado de la fidelidad y de la misericordia que Dios había tenido para con Abraham, su abuelo, y para con Isaac, su padre. Para Jacob no ha de haber sido nada sorpresivo, no ha de haber sido nada novedoso de que Dios venga, hable con él y le prometa algunas cosas. Yo siento que para Jacob, porque ya había un precedente, ya había una credencial de parte de Dios, ya habían pasado 200 y pico de años, y me imagino que tanto su padre como su mamá ya han hablado que su abuelo era el padre de la fe. Y han de haber dicho: mijo, tu abuelo es el único hombre en toda la historia de la raza humana que es llamado amigo de Dios. Entonces, este hombre dice: ah, mi abuelo siguió cumplidamente a Dios, y Dios lo bendijo, y Dios lo prosperó. Mi papá entendió perfectamente, Isaac entendió perfectamente de qué se trataba todo esto, y quién era Dios, quién era Jehová, quién era Yahweh, quién era Elohim, quién era El Shaddai. Entonces dice: y a mí me consta que ni a mi abuelo ni a mi padre le faltó nada. Y ahora se encuentra Dios conmigo, y le toca ahora a Jacob vivir cosas sumamente impresionantes. A Jacob le tocaron, oiga esto, a Jacob le tocó vivir algo que ni su abuelo ni su papá vivió. Quiero que usted vea más adelante conmigo algo, pero tremendo. le toca a Jacob vivir algo de una de las bendiciones, claro, como lo había hecho con Abraham y con Isaac, pero sucedieron unas cosas inéditas. Nunca había pasado esto, lo que sucedió con él. Dios le dijo a Jacob una cosa: yo voy a estar contigo. Te podrá dejar tu papá, te podrá dejar tu mamá. Por eso, palabras como las que dice el rey David: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo y esto me recogerá Jehová. O sea, son convicciones. Son palabras muy contundentes, son palabras bastante fuertes, son palabras de convicción. Entonces, Dios le dice a Jacob: mira, yo voy a estar contigo. Mira, si vas al norte, voy a estar ahí. Si te vas al sur, ahí voy a estar. Si te vas al occidente, al poniente, donde estés. Si es en el verano, ahí voy a estar. Si es en el invierno, lo mismo. Te voy a decir una cosa, y te voy a guardar. La palabra guardar es proteger. La palabra guardar es preservar. La palabra guardar es conservar o preservar. Y Dios le dijo que Dios lo guardaría por donde quiera que él fuera. Dios le dijo: mira, no te voy a dejar ningún día de tu vida hasta cumplirte todo lo que yo te he prometido. ¡Qué cosas más tremendas! Esa fue la promesa de fidelidad. Esa es la promesa de Dios. Ese es un acto soberano de Dios, un acto maravilloso de parte de Dios, de poder decirle: mira, cree en mí. Yo no voy a hablar mi boca solamente por abrir mi boca solamente por abrirla. Yo no voy a hablar solamente por hablar. Yo no te voy a endulzar a ti el oído. Yo te voy a todo lo que te diga, aunque te parezca extraño y aunque te parezca sorprendente, aunque te parezca inalcanzable para tu mente, yo te lo voy a cumplir. Pasaron los años e hizo Jacob exactamente lo que hizo Isaac. Se recuerda la semana pasada. Llegó la hambruna. Entonces Isaac dijo: ni modo, mi mismo instinto de supervivencia, y por sacar adelante a mi esposa, y por sacar adelante a mis hijos, y para que no se mueran de hambre, yo me voy a ir a Egipto a buscar trabajo. Y se le apareció Dios y le dijo: bueno, ¿y vos para dónde vas? Quédate en el lugar donde yo quiero que tú estés, y ahí te voy a bendecir. Y la semana pasada descubrimos una cosa, que Isaac se quedó en Gerar, el lugar donde Dios quería que se quedara. Y dice que ese año él comenzó a sembrar y cosechó 100 veces por 1. 100 por 1. En un año. Cosa que no había hecho con Abraham. Abraham, la primera promesa cumplida de Dios a Abraham, le duró 13 años. La segunda promesa que Dios le había dicho a Abraham le duró 14 años, o sea, 27 años más tarde. Y a este hombre, a Isaac, en el mismo año que le da la promesa y en el mismo año que Isaac se somete a la voluntad de Dios, ese mismo año lo empezó a bendecir. Entonces ya había un precedente, ya había algo en la mente, ya había algo en el corazón de Jacob. Y dice: aquí lo mejor es obedecer a Dios y lo mejor es someterme a Dios. En el capítulo 32, promesa cumplida de Dios a Jacob. Fíjese que en el 28 se lo prometió y en el capítulo 32 se lo cumple. En el capítulo 28 se lo promete. En el capítulo 32, versículo 1, se lo cumple. Póngame atención. Vea lo que dice la Biblia. Capítulo 32, versículo 1. Jacob siguió su camino y le salieron, ¿cómo dice? Al encuentro, ¿quiénes? Y a nosotros ni la llorona nos sale. ¿Se ha dado cuenta? Los ángeles no fueron enviados por Dios simple y sencillamente para estorbar a Jacob. Los ángeles que Dios le mandó a Jacob, se los mandó para servir a Jacob, para proteger a Jacob, para bendecir a Jacob, para guardar a Jacob, para prosperar a Jacob. Habían pasado, oiga esto, habían pasado 20 años y es que había un conflicto familiar, había un problema. Jacob era hermano gemelo o cuate o mellizo, como en algunos lugares dicen, de un muchacho llamado Esaú. Y este Esaú había vendido su primogenitura. Jacob era el segundo, por eso el nombre de Jacob se llama suplantador. porque engañó, por decir así, a su hermano, y este le vendió la primogenitura y engañó también a su papá. Cuando llegó y se vistió y se disfrazó y se puso el pelo de él y todo para que su papá le diera la bendición. Habían pasado 20 años. 20 años de una enemistad tremenda con su hermano, y muy probable que en un encuentro que tuvieron estos dos hubiera sido un encuentro mortal. Y por la forma del carácter y del temple, y por el problema de lo herido y del agravio que le había hecho Jacob a Esaú, es muy probable que Esaú hubiera matado a Jacob. Por eso Dios, de antemano, como Dios tenía un plan para Jacob, Abraham, Isaac y Jacob, como Dios tenía ya algo trazado para la vida de este hombre, dice, yo tengo que asegurarme que nadie me toque a este hombre. Le hablaba el domingo en la mañana cuando hablaba de Mardoqueo, y vimos dos citas donde la misma esposa Ceres, la esposa de Amán, el enemigo de este señor llamado Mardoqueo, le dijo, mira, si Mardoqueo es uno de los judíos, no le vas a ganar, porque nadie puede levantar la mano contra un judío. Y no le ganó. Le voy a decir una cosa. Si Dios tiene algo con usted, si Dios tiene un trato personal con usted, si Dios tiene un plan para su vida, nadie se va a interponer. Se recuerda, ya llegaremos ahí en un tiempo, cuando Dios vino con Josué y le dijo, mira, nadie, oíme bien esto, Josué, no ha nacido y su mamá ya se murió. ¿Oíste? Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Y cuando murió Josué, la Biblia dice que nadie le pudo hacer frente a Josué. Es cuestión de creerlo. No se trata de un amuleto, no se trata de un fetichismo, no se trata de que tengo a Dios de mi parte y yo voy a pelear con medio mundo. No, si Dios tiene un trato con usted, si Dios ha hecho un pacto con usted, si Dios tiene un plan para su vida, nadie se va a interponer hasta que usted termine de hacer lo que Dios le trazó en su vida. La muestra la vemos en el capítulo 32, versículos 11 y 12. Vea lo que dice el capítulo 32, 11, perfecto, luego me da la figura. Dice esto, líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. O sea, Jacob sabía, mira, mi hermano me va a matar, mi hermano es corajudo, mi hermano no ha pasado por alto el agravio, mi hermano en el momento que me encuentre me va a matar, por favor líbrame. Y no te estoy diciendo, le digo allá en el 28:15, que yo voy a estar contigo. Y no para eso te he mandado los ángeles para que te guarden. Por eso es lo que hemos escuchado muchas veces y hemos leído. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Y qué? Y los defiende. Vea lo que dice el versículo entonces 11 y 12. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Dice Jacob, mira, yo sé que me vas a guardar. La muestra de la lucha, oiga esto, porque ahorita vamos a ver esa cita. La muestra de la lucha que tuvo Jacob no es contra el ángel. No es que luchó como enemigo contra el ángel. Es que luchó al lado del ángel, con el ángel. El ángel, hemos, dentro de las jerarquías, en la materia de teología sistemática en el seminario, hemos enseñado nosotros el tipo de jerarquías, el tipo de legiones, la división de la estructura angelical, como aparece entre el arcángel, aparecen los serafines, los querubines, los ángeles, que son los protectores de Dios, los ángeles, y la legión, una cantidad de 6,000, oiga esto, una legión de ángeles son 6,000 ángeles, uno, solamente, oiga esto, solamente uno es poderoso para destruir a una ciudad entera. ¿Cómo no iba a pelear y dominar a este hombre? Lo que pasa es que aquí había un choque de voluntades y de la fe de este hombre. en donde ahí mismo se le cambió su nombre. Quiero que estés seguro qué es lo que está pasando en tu vida. Quiero que entiendas plenamente qué es lo que está sucediendo en tu vida. Quiero que estés al nivel, a la altura de tu abuelo Abraham y al nivel y a la altura de tu padre Isaac. Y dice que luchó. Y en ese momento su nombre fue cambiado. Ya no fue llamado el suplantador. Ya no fue llamado el hombre que engañó, sino que ahora es Israel, el que lucha con Dios, el príncipe con Dios. O sea, el que lucha, el que pelea a la par de Dios. Su nombre anteriormente significaba eso. Su nombre queda confirmado en el capítulo 35, versículo 9. Oiga esto. Capítulo 35, versículo 9 al 15. Su nombre queda confirmado como Israel. Y vea usted esto, qué interesante. 35 del 9 al 15. Dice así. Apareció otra vez Dios a Jacob, cuando había vuelto de Padan Aram, y le bendijo. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También Dios le dijo Dios, oigan, yo soy el Dios omnipotente, el todopoderoso, el Shaddai. Jacob, crece. Jacob, multiplícate. Jacob, una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti y a tu descendencia. Después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios del lugar en donde habían hablado con él. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, se llamaba Betel. La palabra Betel es casa de Dios. La semana pasada habíamos dicho esto. Isaac, hay una figura antes de esa que ahorita quiero que la veamos. Ahí quedémonos. Isaac, cuando vio todo lo que Dios había hecho con él y de la intención que tenía de irse a Egipto, removió toda su tienda y la movió y la puso en Gerar. Dijo, no hombre, ¿cómo me voy a ir de aquí? ¿Cómo voy a huir si Dios aquí me ha bendecido? Tanto que hemos hablado. Si tú esperas que algún día Dios te bendiga, para Dios no hay situaciones geográficas o lugares especiales donde tengas que ir tú. Me voy a ir para Alaska. Me voy a ir para no sé dónde. Si Dios es Dios de Alaska, Dios es Dios de Australia, Dios es Dios de la China, Dios es Dios de Japón, Dios es Dios en Bronzeville. Le dice, mira, quédate ahí. Toda esa tierra que yo le dije a tu padre que se le iba a dar, la disfrutó tu abuelo por 100 años, la disfrutó tu papá por otros 100 años. La vas a disfrutar vos todos los días de tu vida, y se la voy a dar a tus hijos y a los hijos de tus hijos, y de tus lomos van a salir naciones enteras, y de ahí van a salir reyes de tus lomos. Abraham, Isaac, Jacob, los 12 hijos de Jacob, donde son las 12 tribus de Israel, una gran nación. Jacob tuvo 12 hijos, y cada uno de ellos iban a representar una de las tribus de Israel. Los nombres de los hijos de Jacob fueron Rubén, Simeón, Leví, la tribu de Leví, Judá, de donde viene Jesús, Zabulón, Issacar, Dan, Gad, Aser, Neftalí, José, el que llegó a ser el primer ministro de Egipto, y Benjamín, de la tribu de Benjamín, Cis, Saúl, el primer rey de Israel. Pero esto se dio, ¿sabe cuándo? 64 años después. Todas esas tribus tenían su propio gobierno interno, pero de la unión de las 12 tribus, Dios las juntó para hacer y formar lo que nosotros conocemos ahora como la nación de Israel. Queda comprobado una vez más, y con esto termino, que cuando Dios promete algo, lo cumple. Que cuando Dios dice algo, Él es el más interesado y es el que siempre va a estar dispuesto a cumplirlo. Frasecitas, porciones de frases que he venido diciendo. Créale a Dios. Enamórese de Dios un poco más. Confíe en Dios. Jamás de la vida piense de que Dios a usted lo ha abandonado. Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Él no deja nada a medias. Él va a terminar el trabajo que ha comenzado en usted. Inclinamos nuestros ojos, nuestro rostro, y cerramos nuestros ojos. Vamos a orar a nuestro Dios. Padre, te alabamos y te bendecimos con todo el corazón. Te suplicamos, Padre, que tú nos hables en este momento a nuestra vida. Que bendiga, Señor, nuestro ser y este tiempo tan importante. Padre, Señor, pedimos con todo el corazón que tú, Señor, en esta noche, que tienes un ramillete, una variedad de seres, de personas, de personalidades, de caracteres, damas, caballeros, ancianos, jóvenes, que están acá en esta noche, que probablemente, Señor, se han dado por vencido, que probablemente, Señor, en sus vidas nada les ha salido bien. Y ahora tú, a través de tu palabra, les has demostrado que tienes algo espectacular para ellos. Ellos no tienen otra cosa más que hacer, y una cosa bien sencilla, que es creer, recibir y aceptar lo que tú tienes para sus vidas. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le ve. Nadie le molesta. ¿No le gustaría a usted en esta noche convertirse en un heredero de todo lo que Dios tiene? Ha pasado y suele suceder que muchas personas han despreciado lo que Dios tenía para ellos, y Dios terminó dándoselo a otros que sí le creyeron verdaderamente a Dios. Yo le voy a hacer una invitación. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, mientras nadie le ve, nadie le molesta, le voy a suplicar que usted repita conmigo esta oración adentro de su corazón y dígale así al Señor: Señor, abro las puertas de mi corazón y te recibo en esta noche, y a partir de esta noche para toda mi vida, como mi Señor y mi Salvador personal. Quiero pedirte perdón por todos mis pecados. Quiero pedirte, Señor, que hagas en mi vida lo que yo no he podido hacer solo, sola, o lo que otros han pensado que yo podía hacer. Yo mismo me he fallado. Me han fallado. Muchísima gente se ha burlado de mí. Me han engañado. Pero, Señor, yo creo que tú eres serio. Y por eso me dispongo en esta noche a abrirte mi corazón para que entres en mi vida. Dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna. Te pido esto con todo mi corazón. Todo el mundo está orando, nadie le ve, nadie le molesta, nadie le inoportuna. Si usted ha sido sincero, sincera, y usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Una persona en esta noche. Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga. Gloria a Dios. Gracias. Padre, gracias por esta noche. Valió la pena. Otros dicen, mereció la pena. Otros dicen, Señor, no fue en vano. Y hoy comprendemos que nada de lo que hacemos para ti es en vano. Bendice no solamente a los que vinieron y aceptaron, bendice a los que siempre están dispuestos a invitar. Que cada uno de nosotros nos echemos a cuestas ese compromiso. En el nombre de Jesús, hemos orado. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.